deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Carlos Ganga, buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas. Estuvo cerquita el Getafe de dar la campanada anoche en la Europa League, pero finalmente cayó contra el Inter de Milán y mañana por fin llega la Champions. ...6 de agosto y nos encanta escuchar la música de la Champions... ...mañana vuelve con los octavos de final... ...Manchester City, Real Madrid a las 9 de la noche... ...los blancos ya están en Manchester... ...última hora del equipo de Zinedine Zidane, Miguel Ángel Díaz.
El equipo ha volado esta mañana... ...con su presidente Florentino Pérez al frente de la expedición... ...y con Sergio Ramos, que aunque está sancionado... ...ha viajado para hacer equipo y para arropar a sus compañeros... ...a las 8 está programado el entrenamiento... ...la última sesión en el Etihad y a las 7 y cuarto... Las ruedas de prensa oficiales de Zinedine Zidane y de Varane. Recordemos que Zidane, que ha ganado 3 Champions como entrenador, puede seguir presumiendo hasta ahora de no haber sido eliminado en ninguna eliminatoria europea desde que se sienta en el banquillo del Madrid.
Viaja Ramos, compromiso del capitán, pero lo sorprendente, o quizá ya no tanto... Son las ausencias de Gareth Bale y de James Rodríguez, Arancha Rodríguez.
Ni una convocatoria de 25 futbolistas, ni los 5 cambios han evitado que Gareth Bale se haya quedado en Madrid y ni siquiera haya viajado a Manchester. El galés, recordemos, ya se quedó fuera de la última convocatoria liguera ante el Leganés y recibe de esta forma un nuevo mensaje de Zidane, que con esta decisión demuestra que Bale no entra en los planes para la próxima temporada. Tampoco ha viajado James Rodríguez, aunque en su caso ya está decidido desde hace un mes que en cuanto acabe la temporada abandonará el conjunto blanco.
Siguiendo al Manchester City, las ruedas de prensa de Guardiola y de Rodrigo... Está Dani Gil.
Sí, llegó la hora de la verdad para este City, que lleva 4 años persiguiendo el sueño de la Champions con Pep Guardiola. No se le borran 3 nombres, Mónaco, Liverpool y Tottenham, que son los rivales que le eliminaron las últimas veces, pero ahora el escenario es otro. El 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu le da una ventaja clara, aunque el entrenador del City no se fía. Ya ha dicho en varias ocasiones que su equipo no se puede relajar ante el rey de Europa, a pesar de la renta. Ha dicho que enfrentarse al Real Madrid no representa nada especial, por mucho que sea aficionado del FC Barcelona. Además, ha dicho que tienen que aprender a jugar este tipo de eliminatorias. Y ojo, porque ha anunciado que Eric García ha dicho que no quiere renovar, que ha dicho que no a la propuesta de renovación, le queda un año de contrato, así que su futuro parece cada vez más cerca del Barcelona.
Pues un central del Manchester City que se puede ir, Eric García, y otro que llega, porque hoy el City ha hecho oficial el fichaje de Nathan Aké por 45 millones, procedente del Bournemouth. Y en lo deportivo, Miguelito, ¿qué planea Zidane?
Bueno, hay varias dudas en el 11. La principal es saber si Hazard, que no está al 100%, va a ser titular o si Zidane va a meter a Vinicius de salida. Militao va a suplir al sancionado Ramos y otra de las grandes incógnitas es saber quién va a ser el lateral izquierdo, si Marcelo, que sale de lesión, o Mendy, que ya fue titular en el Bernabéu. Kroos fue suplente aquel día, mañana indiscutiblemente será titular y parece que también Modric y Asensio pueden tener cabida en el once inicial.
Vamos a tener un maratón de Champions en los próximos días. El sábado, Barça-Nápoles con 1-1 en la ida. El Barça tiene que sentenciar la eliminatoria contra el equipo italiano. Noticias en el equipo de Quique Setién, Víctor Navarro.
Los azulgranas han realizado su penúltimo entrenamiento esta mañana con las novedades de Ousmane Dembélé y Ronald Araujo, que han completado la sesión junto a sus compañeros. Destaca el caso del francés porque lo ha hecho por primera vez en 6 meses. El objetivo es que lleguen a una hipotética fase final de Lisboa, aunque no se descarta que puedan entrar en la convocatoria de mañana. Eso sí, no forzarán con ellos. La plantilla ha pasado hoy la última ronda de test, como marca la UEFA, a 2 días del Barça-Nápoles en el Camp Nou.
En el Atlético, Javi Gómez, todo tranquilidad ya con Joao Félix preparado.
En el Atleti hoy, Carlos, día libre, pero ayer día de muchas probaturas. El Cholo planteó un partidillo con 2 novedades a lo que venimos contando. Lógicamente, Joao Félix estará en el banquillo. Trippier entraría por Arias en el lateral derecho, mientras que Herrera lo haría por Correa en el centro del campo. Destacó un día más Marcos Llorente, que está en plan goleador, y Diego Costa, que no ha parado de entrenar para recuperar sus mejores sensaciones. El de Lagarto, en declaraciones al club, solo pide una cosa: tranquilidad ante lo que queda de Champions.
La gente tiene ilusión, pero tenemos un equipo muy difícil. Si pasamos, nos va a tocar otro equipo muy difícil. Y si llegamos a la final, tocará otro equipo muy, muy, muy difícil. Entonces, la gente hay que saber que no es fácil. Nunca ha sido y ahora mismo no va a ser. Hay que tener, ¿no?, la ilusión y las ganas que las cosas pasen, pero hay que tener los pies en un suelo, que no es nada fácil.
Ha pasado mucho tiempo desde el último partido de la Champions, así que David Jiménez recuerda cómo está ahora mismo la Champions.
Mañana es el turno del Real Madrid y Juventus. Los de Zidane tienen que remontar el 1-2 en la ida al City en Manchester y la Juventus también tiene que remontar al Lyon el 0-1. El Barça lo tiene más fácil, juega el sábado ante el Nápoles, quedaron 1-1 en la ida, y el Bayern de Múnich, que juega ante el Chelsea el sábado, es el favorito para pasar a cuartos porque le endosó un 3-0 a los ingleses. Recordemos que ya hay programados dos partidos de cuartos de final, Atalanta-PSG y Atlético de Madrid-Leipzig. Y que toda la Champions, eso sí, a partir de cuartos, se juega en Lisboa y a partido único. Las semifinales son el 18-19 de agosto, la final es el 23 de agosto en el Estadio da Luz de Lisboa.
Lo tuvo cerca el Getafe, compitió muy bien, pero finalmente cayó en los octavos de final de la Europa League 2-0 contra el Inter de Milán.
Balón arriba para Lukaku, ahí ponía el cuerpo Lukaku ante Cheita y Lukaku, oh, gol. Gol del Inter de Milán. Gol de Romelu Lukaku.
Qué correlado.
Ojo que va Lambrosio dentro del área, pase de la muerte, llené, la deja muerta, el remate, gol. Gol de Eriksen. Se acabó el partido, se acabó el sueño europeo del Getafe, quedan 8 para el final. Pero esto ya, me da a mí que no hay quien lo arregle. Inter 2, marcó Eriksen. Getafe 0.
Luis Millán, la película del partido.
Comenzó el Getafe muy bien el encuentro y mereció adelantarse en el marcador en los primeros minutos, pero Handanovic fue un seguro bajo los palos Nerazzurri cuando más lo merecía el Getafe, y poco después de la media hora llegó el primer gol del Inter, obra de un Lukaku que demostró su poderío físico ante Cheita. En la segunda mitad no se rindieron los azulones, pero se volvieron a encontrar con las manos del portero esloveno. Jorge Molina pudo empatar de penalti, pero disparó fuera a falta de un cuarto de hora, y solo unos minutos después Eriksen sentenció el partido tras un rechazo en el área y estableció el 2-0 definitivo.
Momento clave en la segunda parte, minuto 75, ganaba el Inter 1-0 y pasó esto.
Están reclamando
mano de Godín.
Ojo, que aquí puede estar, tenemos VAR. 74 partido. Vamos, Anthony. Uno Dinoy.
¡Penalti! ¡Penalti! ¡Vamos!
¡Va Jorge! ¡Vamos, Geta! ¡Fuera!
¡Me cago, yo lo ha fallado!
¡Lo ha tirado fuera Jorge Molina! ¡Lo ha tirado fuera Jorge Molina! ¡Qué mala baba! ¡Qué mala suerte!
Falló el penalti Jorge Molina y Gema, aquí se acabaron las opciones del Getafe.
Y están absolutamente desolados ahora mismo en el vestuario azulón. Te traslado algunos mensajes que nos han llegado de ese vestuario, muy fastidiados, diciéndolo suavemente en antena. Un día muy duro, es una pena que nos hayamos quedado sin gol en el peor momento, no nos merecíamos este final de temporada. Como digo, así de tristes y desolados, te puedes hacer una idea, estaban los jugadores tras el encuentro, porque además en 20 días, recordamos, se han quedado sin Europa en Liga, que acabaron octavos y eliminados ayer. El jefe de todos, Bordalás, se lamentaba de que ese fallo del penalti lo cambió todo.
Hemos llegado, creo que muy lejos. Hicimos una muy buena eliminatoria contra el Ajax de Ámsterdam, lo eliminamos y creo que hemos hecho un grandísimo partido. Hemos tenido contra las cuerdas a un todopoderoso Inter. De haber marcado el gol de penalti, estoy convencido que el equipo hubiera pasado la eliminatoria, porque los teníamos muertos, estaban muertos, como se dice vulgarmente, y el equipo estaba con toda la energía.
El Getafe no estará en Europa la próxima temporada, pero en principio sí contará con Bordalás en el banquillo. Lo dijo anoche en el partidazo de COPE su presidente Ángel Torres.
Estamos trabajando con el míster, es decir, de cara a que tiene contrato y él no ha dicho que tenga pensado, y bueno, él está al día de todos los movimientos que está haciendo el club.
El Getafe eliminado, el Inter de Milán en cuartos de final. ¿Qué más pasó ayer en la Europa League, Ricardo Lano?
Ayer también hubo otros tres partidos en la Europa League. El Manchester United venció por 2-1 al LASK. El Copenhague ganó 3-0 al Estambul Başakşehir. Y el Shakhtar Donetsk hizo lo propio ante el Wolfsburgo, a quien ganó también por 3-0. Por lo tanto, pasan a los cuartos de final de esta Europa League Manchester United, Copenhague y Shakhtar Donetsk.
Y hoy turno para el rey de la competición, el Sevilla ante la Roma, Víctor Fernández.
El Sevilla regresa esta tarde a la competición que tantos éxitos le ha dado, por si alguno no se acuerda, es pentacampeón de la Europa League. Pese a ser un formato de la Europa League distinto y anormal, el Sevilla quiere seguir haciendo ruido en Europa. Lopetegui ha recuperado al portero, a Baldi, pero ojo porque tiene la duda de Fernando, que llega muy justo al partido por unas molestias. Lopetegui no quiere que todas las circunstancias extrañas que rodean al partido sirvan de excusas. Habla el entrenador del Sevilla de jugar hoy una final.
olvidándonos de cualquier tipo de dificultad que haya podido suceder. La ilusión está por encima de todo, la ambición, las ganas, insisto, nuestra mejor versión, en hacer un gran partido nos va a obligar el escenario y el tipo de partido. Es una final, evidentemente. Entonces, no va a haber otra manera de poder superar a un rival tan bueno como la Roma.
A las 7 menos 5 es el Sevilla-Roma. Especialista en la Roma, Fernando Evangelio. Noticias en el equipo de Paulo Fonseca.
Esta pasada madrugada ha anunciado cambio de propietario. Su nuevo dueño también es norteamericano y ha desembolsado casi 600 millones de euros. El conjunto romanista, del que el sevillista Monchi fue director deportivo durante 2 temporadas, ha quedado fuera de puesto Champions en Italia, pero ha terminado en muy buena forma la Liga con 7 victorias y un empate tras el cambio a un esquema de 3 centrales que ha dado más seguridad defensiva. Guarda la portería el español Pau López. Dzeko es la referencia arriba, Smalling ya no está en plantilla y es baja por sanción el francés Beretut.
Te escuchamos en Tiempo de Juego, Evangelio. Aparte de este Sevilla-Roma, por supuesto, como decimos en el Tiempo de Juego, resto de la jornada de hoy, Ricardo Lano.
Pues 3 partidos más aparte del Sevilla-Roma. El Bayer Leverkusen juega ante el Glasgow Rangers con una renta de 3-1 para los alemanes conseguida en el partido de ida. El Basel se enfrenta ante el Frankfurt con un 3-0 de ventaja para los suizos y la eliminatoria más igualada es entre el Wolverhampton y el Olympiacos, ya que en el partido de ida empataron a 1.
Y ahora, un mensaje de Berti, Gemma Santos.
Sí, recordando que con la Europa League, con la Champions, vuelven los goles, las polémicas, el VAR y, por supuesto, vuelven también nuestros amigos de Berti. Y además, esa vuelta va a ser mucho más fácil y sencilla para todos nosotros porque en Berti tenemos ahora mismo esperándonos un 40% de descuento en el seguro de coche. Sí, un 40% de descuento. Casi la mitad te está esperando ya en berti.es para tu seguro de coche. Así que haz como nosotros. No tardes, entra y contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital, berti.es.
Gracias, Gemma. Se está moviendo el mercado de fichajes.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Y en el Real Madrid parece claro el destino del japonés Kubo. Juan Igual.
Sí, está muy cerca Take Kubo de convertirse en nuevo jugador del Villarreal. En las próximas horas, el submarino podría anunciar esta primera incorporación. Va a pagar el Villarreal 2,5 millones de euros. El futbolista nipón va a llegar cedido y sin opción de compra por parte del Real Madrid.
Kubo al Villarreal. En el Barça se vuelve a hablar del deseado del verano, Lautaro Martínez. Víctor Navarro.
A diferencia de los últimos veranos, en el Barça se toman con cautela todo lo relacionado con el mercado. Ni las arcas del club ni la situación post-pandemia permiten grandes traspasos, y Neymar y Lautaro no son una excepción. José María Bartomeu reconoce que ambos están lejos de llegar a Barcelona.
Bueno, primero que el PSG pues quisiese vender a Neymar, que creo que me consta que no quieren, quieren seguir con el jugador. Cuando acabe la Champions hablaremos con muchos clubes, seguramente también con el Inter, pero en este momento este tema está totalmente parado.
En Portugal, Rafa Villarejo, apuntan a un posible refuerzo del Valencia para la próxima temporada.
Sí, Diogo Leite es un futbolista al que el Valencia sigue desde hace tiempo. César Sánchez en su etapa como director deportivo lo tuvo muy avanzado, pero el COVID lo frenó todo y luego llegó su dimisión. Ahora desde Portugal, como decías, apuntan a que por mediación de Jorge Méndez su fichaje por el Valencia estaría de nuevo muy cerca de cerrarse. Central de 21 años procedente del Oporto.
En Eibar hoy se ha anunciado una renovación muy esperada, Mauri Diáquez.
Uno de los ilustres veteranos de la Liga, sin duda, Pedro León, sigue en el Eibar una temporada más. A sus 33 años será su 5ª temporada en Eibar y 17ª en primera nada menos. José Luis Mendilibar ha sido clave en la continuidad del de Mula.
Y en Vitoria, el Alavés ha presentado a Pablo Machín como su nuevo entrenador, Elías Luis.
El técnico soriano ha sido presentado hoy en Mendizorroza. Machín llega al Alavés tras romper su contrato con un club chino alegando motivos personales y firma por 1 año. Y durante su presentación, Pablo Machín se ha mostrado claro al señalar el objetivo del equipo para la siguiente temporada.
El objetivo ineludible es mantener la categoría, pero creo que debemos de mostrar ambición. Cuando seamos capaces de rendir y la clasificación nos diga dónde estamos, podremos decir en las últimas jornadas si nuestro objetivo va a estar en mirar más para arriba o mantener la categoría.
Bueno, Mañana por fin se juega el Deportivo Fuenlabrada a las 8 de la tarde. ¿Qué ha hecho hoy el equipo madrileño, Javi Gómez?
Los de Sandoval están ya totalmente centrados en el Depor. Quieren aislarse de todo el ruido mediático que hay alrededor del partido y hasta el último momento van a esconder las pocas cartas que tienen. No van a tener más de 10 jugadores de la primera plantilla. Apenas tienen un defensa. Jugará el portero del filial que milita en la Regional de Madrid. Pero la ilusión está intacta, el sueño está cerca y ya solo queda jugar esta tarde, 6:30, rueda de prensa previa de José Ramón Sandoval.
En el Deportivo Pepe Torrente tenemos convocatoria y ha hablado Fernando Vázquez.
Sí, 21 futbolistas convocados, 15 de ellos del primer equipo, aunque Bóveda es baja por sanción. El partido ha sido declarado de alto riesgo y, como dices, ha hablado Fernando Vázquez, que ha salido en defensa de Bergantiños. El paripé es lo que está montando la Liga, el Depor se lo va a tomar muy en serio.
O sea, dicen que este partido, evidentemente, era ópera bufa. Es un paripé montado por alguien. Nos tomaremos un partido con seriedad, porque sabemos la responsabilidad que tenemos. Por lo tanto, paripé sí, pero no un paripé para nos, no, es un paripé montado. ¿Hubo vulneración dos principios do reglamento de la Liga? Por supuesto que sí.
No sabemos si será un paripé, si valdrá de algo o no, pero Arantxa Rodríguez, el expediente contra el Fuenlabrada sigue abierto y hoy turno para las declaraciones.
Sí, desde las 10 de la mañana se están sucediendo esas declaraciones de los implicados en este caso ante el juez instructor de la Federación Española de Fútbol. Ya han declarado o ya han pasado delante del juez varios miembros del Fuenla, como el médico, el entrenador José Ramón Sandoval o su jugador Hugo Fraile. De los últimos en declarar será el presidente de la Liga, Javier Tebas, y su adjunto a la presidencia. Una vez el juez haya recogido toda la información que necesita, dará traslado al comité de competición que tomará una decisión sobre este expediente extraordinario abierto al Fuenlabrada.
Ya esperan en el playoff el Almería y el Zaragoza. En el Almería, buenas noticias, no hay más positivos, Jordi Folqué.
Así es, no hay más positivos, pese a ello esta mañana vuelven a hacer, se han hecho otra vez las pruebas y el equipo volverá a los entrenamientos mañana por la tarde una vez conozca los resultados de las pruebas realizadas en el día de hoy.
Y en el Zaragoza ha hablado el capitán Alberto Zapater, el Zaragoza ya está cansado de toda esta situación.
Ha llegado el momento de decir que estamos hartos. Resulta insoportable la improvisación en la que vivimos y la negligencia de quienes gobiernan nuestro fútbol. No cabe en la cabeza que a estas alturas sigamos entrenando sin saber nada de un playoff que ya se encuentra adulterado. Estamos de acuerdo con la competición del club de solicitar la finalización de la competición, con las alternativas propuestas por el club, que incluyen el ascenso del Real Zaragoza.
3:22, vamos con el polideportivo.
¿Qué estás pensando?
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Adiós, Juan, pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Seguimos aún impactados por el brutal accidente de ayer en la Vuelta a Polonia. ¿Qué pasó, Luis Millán?
Una acción criminal de Groenewegen en el sprint final mandó a su compatriota Jakobsen a gran velocidad contra la valla publicitaria en una imagen escalofriante. Jakobsen se encuentra en coma inducido pero estable y ha sido sometido esta madrugada a una cirugía facial. Groenewegen ha pedido perdón en sus redes sociales, ha dicho que odia lo que pasó y que no tiene palabras para describir cuánto lo siente. Por cierto, el Tour de Polonia no para hoy, segunda etapa.
Hoy no está abierto el Parra Center, pero Pilar Casado, ¿qué ha pasado esta madrugada en la NBA?
Noche de victorias para Celtics, Sixers y los Raptors de Scariola anoche en la burbuja. Los canadienses, con 3 victorias seguidas en Orlando, están a 4 partidos de Milwaukee. 25 minutos para Mark, 13+6, 23 para Ibaka, 11 puntos y 9 rebotes. Además, derrota de Lakers frente a Oklahoma en otra mala noche en el tiro de los angelinos, que desde la vuelta de la NBA son el peor equipo ofensivo de la burbuja.
Se viene un fin de semana de mucho motor. Tenemos Fórmula 1 en Silverstone de nuevo y una renovación, Carlos Miguel.
De nuevo un año más por Mercedes, Valtteri Bottas, el escudero de oro de Lewis Hamilton, y hasta Toto Wolff lo ha reconocido al anunciar ese fichaje, es un primer paso para mantener a la mejor pareja de pilotos, según él, de la Fórmula 1 actual. Así que la continuidad de Hamilton seguramente sea el siguiente paso del equipo campeón del mundo, que lo anuncia justo antes del Gran Premio de Fórmula 1 70 aniversario que se disputa este fin de semana en Silverstone. La otra derivada de este anuncio es que Vettel tendrá que buscar destino en otros sitios, no en Mercedes, que puede ser o bien Aston Martin o bien Red Bull o un año sabático.
Motos en la República Checa sin Marc Márquez y hemos conocido por qué tuvo que pasar de nuevo por el quirófano a Borja González.
cuarto gran premio del año, el tercero para MotoGP, una categoría que llega con Quartararo como claro líder, no por la ventaja en puntos, 10 sobre el segundo Viñales, sino por cómo ha ganado las dos primeras carreras de la temporada en un gran premio, el de la República Checa, en el que no va a estar Marc Márquez. Hoy Alberto Puig, máximo responsable de Honda, ha hablado sobre ese último incidente, explica que se lo produjo Marc abriendo un ventanal en su casa. Lo que sí que no hace Honda ahora mismo es dar un plazo de recuperación y de regreso del piloto español, sin descartar la posibilidad de pelear por el Mundial, pero ahora mismo lo que priorizan es esa recuperación física de Márquez.
Esto es todo en el deporte, Pilar.
Gracias, Carlos. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Tres y 25, una hora menos en Canarias. Vamos con estos 5 minutos para muchas emisoras de COPE más, las aplicaciones móviles, la de Tiempo de Juego y la de COPE, y la web cope.es. Como siempre hasta ahora, los sonidos del partidazo de COPE y la encuesta. El primer sonido, el del presidente del Getafe, Ángel Torres, después de caer 2-0 contra el Inter Milán, orgulloso de su equipo y ya mirando al futuro.
Y hoy, cuando tenías el partido muy cerca, porque ha sido 15-20 minutos muy buenos en la segunda parte hasta que ha llegado el penalti, y joder, fallarlo otra vez ahí ya condenado.
Sí, a y en la primera parte, hasta el minuto 30, bueno, una jugada ahí, claro, pero claro, te mete un gol, pero claro, un delantero que tiene, vale más que el presupuesto del Getafe junto.
Claro. Es Lukaku,
por algo lo vale.
La puerta de entrada de fichajes, esa se cierra, ¿no? Teniendo en cuenta cómo está el contexto económico.
Sí, la puerta de fichajes, vamos a hacer un par de fichajes en compra si puede ser, y otro par de cesiones, y nada más, es decir, 3 o 4, e intentar que la base del equipo no se vaya nadie.
Tengo aquí un seguidor del Getafe que me está insistiendo en que le pregunte si va a tratar de llevarse a Brahim este año también.
Estamos para pa pocas cosas, sí. Posiblemente no sea la posición donde vayamos, pero ahora mismo, bueno, pues nosotros a el Madrid que estamos interesados, si nos lo deja cedido y chico quiere venir, pues oye, le haremos un hueco.
Veremos si Brahim sale del Getafe y llega al Real Madrid. Hoy la encuesta en @deportescope tiene que ver con el equipo blanco y con un jugador que también está en el punto de mira, Ricardo Lano.
Pues sí, efectivamente, con la vuelta de la Champions, y ahora que hay 5 cambios que el Madrid tiene que remontar, decíamos que Zidane ha dejado fuera de la convocatoria para Manchester a Gareth Bale. Y preguntábamos a nuestros oyentes si creen que se está equivocando Zidane con Bale al dejarle fuera. Pues bien, el 71% cree que no se está equivocando, que debe dejarle fuera, mientras que el 29% cree que sí se está equivocando y que al menos para esta ocasión debía haberle llevado.
Lo tienen claro los copenautas en nuestro Twitter, en @deportescope. Vamos a ver ¿qué piensan los tertulianos del partidazo de COPE anoche?
Y volviendo a Gareth Bale, claro, es que ¿cómo le da salida además a un jugador que cobra esa pastaza en uno de los momentos más delicados del mercado futbolístico y el mercado social en general, ¿no? ¿Quién se va a hacer cargo de esto?
Pagando una parte de la ficha, cosa que es una vieja táctica.
Tradición,
y,
sí.
Y encontrando que pique.
Claro, sí, pero hay que buscarlo, ¿eh? Y encontrarlo.
Claro,
pero
y no está en el escaparate de la Champions ahora para que pique alguien, ¿eh?
Sí, sí, pero bueno, compartiendo gastos, algo ahorras. Si te quitas un problema. Si sí, es que hay que ser práctico cuando llegas a una situación así.
Que te lo compren va a ser difícil, ¿eh? Porque
no, comprarlo no. Digo, como
acaban de decir,
gastos, la ficha.
Es que ahora cuando llega la fase decisiva de la Champions no está ni en la lista, claro, pues claro, es una devaluación del producto.
Y Bale no parece preocupado tampoco.
No, pero fíjate, Zidane, que nos da 100.000 vueltas a todos, ¿cómo le verá o qué habrá hecho este individuo estos 10 días de entrenamiento o los que sean para no entrar ni en una lista de 24?
Tú tienes que encontrar un club que le entre por el ojo. Luego viene la cuestión económica, que no es baladí, esto estamos de acuerdo. Pero ¿quién se interesa por este equipo?
Hay que pagar pagar para que se vaya.
Ha dejado de tener gratis cartel en la Premier, Tomás. Fíjate, bueno, sí, lo que estamos hablando, ¿eh?
Hombre, pero a ver,
ha dejado de tener cartel en la Premier.
Pero vamos a ver. Yo apelo, es muy triste para la vida profesional de un futbolista a acabar así. ¿A este qué pasa? ¿No quiere ser campeón de Europa?
Quizá
con el Madrid,
para él no, Roberto.
¿No ha querido participar del título de Liga con el Madrid? Pues
a lo mejor no.
Ronaldinho, que era que de lo más grande que hemos visto todo, Ronaldinho decidió a 28 años que el fútbol quedaba en un segundo término.
Claro.
Gareth Bale, qué tema, ¿eh? En el Real Madrid. Vaya añito nos está dando el galés. Y aún le quedan dos. Vamos a ver si finalmente sigue aquí en la capital de España o acepta marcharse este verano. Estamos llegando a las 3:30. Quédate ahora en el 106.3, que vamos a hablar mucho de ese Manchester City-Real Madrid que tenemos mañana y de la resaca de la eliminación del Getafe en la Europa League.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Aún seguimos lamentándonos por aquí de ese penalti de Jorge Molina, que quién sabe si hubiera cambiado el destino del Getafe en la Europa League. Ahora lo analizamos todo, pero antes, por supuesto, la Champions. Mañana vuelve la competición reina en Europa y con un partidazo de vida o muerte. Este Manchester City-Real Madrid en el que los blancos tienen que remontar el 1-2 de la ida en el Santiago Bernabéu. Qué lejos queda ese partido. En Manchester están ya los enviados especiales de la cadena COPE con Manolo Lama a la cabeza. Manolo, muy buenas.
Muy buenas, ¿cómo andamos?
Muy bien, todo bien por aquí. Miguelito, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Y aquí en el estudio central de la cadena COPE, Arancha Rodríguez. Hola, Aran.
Hola, ¿qué tal?
Bonito Manchester, ¿no, Miguelito? Para ser el primer viaje después de mucho tiempo.
Precioso, sobre todo el aeropuerto y los hoteles que le circundan. Espectacular.
Te lo vas a pasar bien allí con Manolo, sí, sí. Que lo deportivo, ¿qué contamos del Real Madrid?
Bueno, que el equipo ha volado esta mañana, como dijimos ayer, evidentemente sin Bale y sin James, que el último entrenamiento va a comenzar a las 8, hora peninsular, en el escenario del encuentro, que está Ramos, aunque está sancionado, y esas dudas que te decía en el titular, ¿no? Supuestamente yo creo que Militao va a ser el acompañante de Varane. Hay una pelea ahí en el lateral izquierdo entre Mendy y Marcelo. Quizás con más opciones para el francés, que ya jugó la ida y Marcelo sale de lesión, aunque igual también Zidane busca profundidad y liderazgo en el once inicial, y luego pues a ver si juega con 4-3-3 o con 4-4-2, ¿no? Kroos, después de ser suplente en la ida, es evidente que va a ser titular, con Modric, con Casemiro, yo creo que Asensio también se va a colar ahí, Benzema, y luego a ver cómo está Hazard, y si no juega, pues si entra Vinicius o si incluso mete un cuarto centrocampista con Isco.
El plan esta tarde, entrenamiento y rueda de prensa en el Etihad, ¿no?
Sí, horario peninsular hablamos, 8 entrenamiento, antes a las 7:15, las ruedas de prensa de Zidane y de Varane.
Decía yo antes que ya no sé si es llamativo o no que Gareth Bale y James se queden fuera de la lista. Recuerdo que mañana se pueden hacer 5 cambios y que a lo mejor Bale, en un supuesto en el que el Real Madrid necesite goles en el segundo tiempo, bueno, a lo mejor podría aportar algo. Yo no sé qué os parece, si ya os ha dejado de sorprender como a mí.
Bueno, yo creo que el lunes hablamos de esto, ¿no, Ganga? Antes de ver la convocatoria de Zidane, sobre todo el caso Bale, que si no ha sido importante en la Liga, que si no ha tenido minutos en la Liga, parecería muy extraño que fuera a tener esa importancia en la Champions League, ¿no? Hay que recordar, por ejemplo, que ni siquiera fue convocado para el último partido contra el Leganés, que en los últimos encuentros no tuvo minutos, creo que fue titular uno, en otro salió en la segunda parte, pero es evidente que la confianza de Zidane en Bale ha ido cayendo en picado desde que se hizo cargo del equipo. Lo de James tampoco me sorprende, porque desde hace un mes él ya tenía claro que iba a abandonar el Real Madrid lo saben, y él pidió directamente no formar parte de estas convocatorias. Así que ahora falta por resolver qué va a pasar con Bale, porque no es el mejor año para buscarle una salida. Y en el caso de James, yo creo que está claro que en cuanto acabe el Real Madrid su participación en la Champions League, va a decir adiós al conjunto blanco.
Estoy escuchando a Arancha y claro, me da una pena, porque claro, Arancha, entre dos amores, a ver, entre Zidane y Bale, ¿qué iba a hacer ella? Claro, amaba a Bale, amaba a Zidane. Zidane se carga uno de sus amores y ahora, claro, ¿cómo vamos a atacar a Zidane? Zidane ha hecho lo que tiene que hacer. Bale es un cara dura, un sinvergüenza, un tío que no está implicado en el grupo, a limpiarlo. tienen que jugar los que se implican, los que mueren, los que no les importa jugar con molestias, los que dan la cara por el equipo, si se tienen que infiltrar, se infiltran. Porque Bale, yo que se pasa, infiltró una vez el codo porque tenía que jugar un torneo, pero de golf y poco más. O sea, que a mí me parece muy bien la decisión que ha tomado Zidane de limpiar a un tío que lo único que hace bien es cobrar en el Madrid y robarle 17 millones que le roba limpio por temporada y le quedan todavía dos más. O sea que eso es lo mejor que ha hecho Zidane en mucho tiempo, además de ganar tres Champions.
A mí, Ganga, no me sorprende. Creo que esto ya es el portazo definitivo. O sea, yo creo que Zidane no va a volver a convocar a Bale. Incluso si se queda y no se marcha este verano, creo que lo va a tener complicado. Y que espero, no sé si la semana que viene te toca presentar el programa, sí, que si el Madrid elimina al City, bueno, pues si la próxima semana el Madrid elimina al City y se cruza en cuartos con la Juve, te pido por favor que no me vuelvas a preguntar en antena si Zidane contempla que Bale pueda jugar contra la Juve.
No. Yo lo que os pido es, si el City elimina al Madrid, que no digáis si hubiera estado Gareth Bale.
No.
Porque sin Gareth Bale el Madrid ha ganado la Liga remontándola al Barça sin la gran aportación del galés.
Hombre, yo creo que también hay que felicitar a Zidane, que antes le mencionabas, porque ha sido valiente en la toma de decisiones, porque todo el mundo muchas veces decía, no se va a atrever con Bale porque es una gran estrella, no se va a atrever por no sé cuánto porque es una gran estrella, no se va a atrever con no sé qué, no se va a atrever con no sé cuántos.
¿Todo el mundo? ¿Quién era todo el mundo?
Todo el mundo. Y Zidane...
Amantes de Bale, ¿erais eso?
No, yo no, a mí, ¿por qué me sitúas entre los amantes de Bale?
Ah, bueno, yo
no. ¿Yo me he manifestado alguna vez como amante de Bale?
No, pero digo a los amantes de Bale y rápidamente salís al quite.
Tú has preguntado si era amante de Bale.
Yo no soy amante de Bale porque me puso cuernos. Si no, hubiera sido su gran amante.
En las dos últimas
¿Con
finales...
¿Con quién te los puso?
Con Miguelito.
En las dos últimas finales de la Champions, Zidane no puso a Bale. O sea, es que Zidane le da exactamente igual. Pero vosotros que habéis visto más fútbol que yo, no sé si recordáis a un tío que gane tanta pasta, que sea el mejor pagado de una plantilla, que sea un jugador tan importante con tanto caché y que no juegue, que se dedique a estar haciendo los prismáticos en la grada.
Kaká tampoco jugaba mucho, aunque yo recuerde en el Madrid. Era otro, por una u otra razón, no extradeportivas, pero tampoco jugaba mucho. Y...
Capello se cargó a Beckham.
Sí, pero luego lo recuperó, final, ¿eh?
Pero luego lo recuperó, es verdad. Hombre, casos así como este... Me cuesta.
Hay otro, o sea, es que
con Romario.
Ayer escuchaba en el partidazo a Tomás, que creo que lo hemos escuchado ahora, y tenía razón en el sentido de, por ejemplo, con Ronaldinho. No es el mismo caso, pero Ronaldinho dejó...
Otro amante de Bale.
Que dejó de interesar el fútbol.
Sí.
Y entonces yo creo que a lo mejor es un poco también no tanto de Zidane, no tanto lo que pasa a Bale, sino lo que pasa por la cabeza de Bale. ¿En qué lugar está el fútbol en su vida? Bueno, que la lleva ya, a esa situación.
Ya lo dijo.
Amantes de Bale, ¿vosotros creéis que mañana verá el partido?
Pues es una buena pregunta.
Hombre, yo creo que entiendo y creo que lo va a ver. Y quiero pensar que lo va a ver, pues como jugador del Real Madrid. Es como...
Hombre, no sé. Ramos está aquí, aunque no va a jugar,
hombre,
ha venido aquí.
Pero
a
es que el compromiso de Ramos es indiscutible. También Bale ha estado comprometido con el Real Madrid. O sea, yo creo que hay que diferenciar.
Bale podía haber pedido.
No, pero si es que no ha querido Zidane que viniera.
No, pero podía haber dicho: mire, aunque no me convoque usted, yo quiero estar con el equipo ayudándole y allí estoy ayudando.
Sí, a lo mejor Zidane le hubiera dicho: yo es que no quiero que venga.
Es un avión como tú y yo.
Pero es que Zidane, o sea, a ver, Bale tiene una manera de entender la vida distinta a Sergio Ramos. Tampoco vamos a juzgarle por eso. Oye, no ha querido ir, pues no ha querido ir. Cada uno es de una manera. Sergio Ramos ha demostrado desde que llegó al Real Madrid y siempre un compromiso absoluto, pero no en el Real Madrid, también en la selección española, porque también ha ido con la selección española cuando estaba
sancionado. El padre de Máximo Adriano tiene ganado el cielo y me imagino que Bale, que le hubiera puesto a su hijo Calígula o así, ¿no? Yo tampoco...
A Bale
o Brutus.
No se le va a recordar como un gran madridista. Se ha bajado por aquí también Fernando Evangelio para hablar del partido.
Aquí estamos. Muy buenas, Charlie.
Muy buenas. A ver, ¿cómo lo veis?
Evangelio, que estamos en Manchester,
¿eh? Han venido muy relajados, ¿eh? Los enviados especiales. Sí. Atizando a diestro y siniestro. No esperaba menos.
Estamos en Manchester, Evangelio.
Muy bien, Manolo. Muy bien.
No, te lo digo porque te he visto ahí con unas lagunas.
¿Qué lagunas de qué?
Que la pregunta me Miguelito
no, no sabía que podíais viajar. Es verdad que no sabía que podíais viajar.
Una gilipollez.
Me han informado mal.
Viene con un
por
Moreno Evangelio, Manolo,
eso no lo
sabía, de
sí,
las vacaciones.
Moreno de flexo. Cuéntame, Charlie, ¿qué me quieres preguntar?
Bueno, no te preocupes que no eres el único, ¿eh? Evangelio.
A todos, ¿cómo veis el partido? A ver, ¿qué os esperáis mañana, Manolo?
Hombre, pues yo me espero un partido mucho más competido que lo que el resultado hoy ofreció. me espero un Real Madrid que va a hacer valer las opciones que tenga. No creo que vaya a ser un paseo del City como muchos piensan. Yo creo que el Madrid va a tener chance. Es verdad que es complicado, porque hay que meterle 0-2 al City, hay que dejar tu portería a cero o ir al 1-3. Pero yo creo que el Madrid, no voy a decir que tiene más posibilidades que el City, porque es mentira, pero yo creo que el Madrid va a tener su oportunidad. Y si por lo que fuese lograse adelantarse en el marcador, quiero ver yo a los de Guardiola metidos en el partido, ¿eh?
Yo digo siempre que el Real Madrid hay que ganarle. Porque es verdad que a lo mejor pues mucha gente está diciendo que es mejor equipo para el Manchester City, que tiene pues la ventaja evidentemente del resultado de la ida, pero el Real Madrid hay que ganarle. Zidane ha mentalizado mucho, ha jugado con el factor psicológico también de cara a sus futbolistas, les ha dicho, pues como les dijo la Liga, estos son 11 finales, bueno, pues aquí tenéis una primera final para luego tener 3 partidos y estar otra vez en lo más alto de Europa, ¿no? Y ese factor emotivo también tiene mucha influencia. Y para mí la única duda es quién va a ocupar o quién va a cargar con los galones de Sergio Ramos y si eso se va a reflejar en el terreno de juego. Porque en estos partidos yo creo que puede pasar de todo y no sabemos cómo están ahora los equipos después de
parece ser Arantxa que va a jugar Barón. Sergio disfrazado de Militao, ¿eh?
Pues no me extrañaría nada. Se afeita la barba así un poco, se la deja así en plan de chivo.
Ha pasado mucho tiempo.
La piel.
Ha pasado mucho tiempo, pero. Y prácticamente parece otro deporte. Pero el City ganó el partido en el Bernabéu en la recta final, ¿eh? Porque estuvo físicamente mucho mejor que el Madrid. La entrada de Sterling le dio mucho aire. Incluso podía haber metido algún otro gol en la recta final y haberse marchado con un marcador más amplio. Y vimos a un Manchester City bastante diferente de lo que solemos ver. Un equipo que defendió muy abajo, que se protegió mucho. Que intentó buscar con balones largos a Gabriel Jesús y le salió bien porque el brasileño hizo un gran partido y además marcó. Y puede ser que veamos un planteamiento parecido. El City, que ya no tenía nada que hacer en la Liga, ha aprovechado esta recta final de la Premier para ponerse a punto para este partido y ha caído en semifinal.
En la ida del centro del campo para adelante en el Real Madrid fueron Casemiro, Modric, Valverde, Isco, Vinicius y Benzema. Fue suplente Kroos, que sorprendió a todos aquella tarde de Zinedine Zidane.
Menudo globo mañana se cogió.
Sí, sí, sí. No sé mañana, Miguelito, las probaturas de Zidane, ¿cómo estaban? A principio de semana eran un tridente Hazard-Benzema-Asensio.
Sí, el otro día, el sábado, en el ensayo de Valdebebas, con equipo rosa ante equipo blanco, probó con Hazard, Benzema y Asensio arriba. Ya te digo que principalmente es saber cómo está Hazard y si le vale pues con que esté a un 60% para iniciar el partido. Hay 5 cambios, igual no inicia pero luego tiene minutos en la segunda parte. Yo creo que Modric es fijo porque ha sido muy importante en el último tramo de liga, que Kroos por supuesto también, y yo creo que Asensio va a jugar. El Madrid necesita gol, ha hecho 3 goles en las últimas 11 jornadas y yo creo que el Mallorquín mañana va a empezar también.
Manolo, ¿4 centrocampistas o...?
Yo creo que para ganar al City lo primero que tienes que hacer es quitarle el balón. Si tú no eres capaz de quitarle el balón al City, vas a sufrir porque te va a desgastar físicamente. Si tú juegas con un 4-3-3, no digo que no vaya a jugar, pero si juegas con un 4-3-3, lo más normal es que pierdas la pelota porque tus hombres son más verticales. Lo más normal es que tú corras mucho detrás del balón, es decir, que te va a pasar factura el no tener el cuero. Si tú juegas con 4 centrocampistas, vas a igualar al City, que no descartaría ni que jugara hasta con 5 centrocampistas. Vas a igualar al City la posesión de pelota, es decir, el físico va a estar mucho más igualado y vas a tener tus opciones de oportunidades como las van a tener ellos, porque también las van a tener. Pero yo me decanto más. En los grandes partidos, Zidane suele apostar siempre por meter a 4 en el medio. Y hemos visto en partidos importantes que ha metido hasta 5 en el medio. O sea que yo mañana creo que va a meter a 4, aunque dice la gente, no, pero es que necesita goles. Sí, sí. Los goles dan igual en el minuto 7 que en el 85. Lo que hay es que meter 2 goles y que no te metan. Entonces, yo me atrevería a decir que va a jugar con 4 en el medio.
¿Y acompañando a Benzema?
Hazard,
hombre, yo se lo decía a Miguelito. Si Hazard no está para mañana, pues chicos, todo lo que nos han contado era una milonga. Porque Hazard, el chaval ha ido progresivamente entrando en el equipo para recuperarse. Lo han protegido en la recta final de la Liga. Le han dado los minutos que necesitaba. Joder, si el tío no... ¿En cuántos meses llevamos ya? 2 y medio desde que se reanudó la liga. Si en 2 y medio...
Sí, Manolo, no, pero a mí por lo que me dicen, a ver, Hazard, el problema que tiene, evidentemente no está al 100%. Y luego tiene un problema que es de sentirse cómodo. O sea, él no se siente como si se sentía antes de la lesión.
Cómodo no vale.
No, pero digo por el tobillo, no porque él no se sienta cómodo por el partido, sino que el tobillo no lo tiene al 100%, no se ha recuperado porque ha sufrido, pues como todos, un confinamiento y además tuvo la mala suerte de cuando estaba...
Pero, Arantxa, si mañana no eres capaz de sufrir, aún sintiéndote incómodo, con molestias en el tobillo... ¿Para cuándo te vas a dejar?
Bueno, pero el miedo también, y cuando le pegaron alguna entradita durante la liga, pues él se resintió y es normal que él también quiera proteger su tobillo, es a lo que voy, ¿no? Que a lo mejor no se siente tan...
Esto es fútbol.
Ya,
claro,
ya.
Que esto no es esgrima.
A lo mejor Hazard tiene que cambiar su mentalidad y empezar a pensar que igual tiene que jugar con molestias algunos partidos.
Y luego, la otra cosa que yo apunto, con lo que decía Miguelito, que es verdad que en el tridente ese era Asensio, Benzema, Hazard, un tridente que no ha utilizado, o por lo menos en el tramo final de la liga no ha utilizado, y siempre en los partidos importantes, que dice Manolo, en los partidos importantes siempre ha utilizado 5 centrocampistas, pero también, por ejemplo, en Champions, en Galatasaray, metió a Rodrigo cuando nadie le esperaba, y era un partido que era vital para el Real Madrid por la derecha. En el primer partido de liga, yo creo que también nos sorprendió, después del parón, metiendo a Rodrigo, y le ha dado importancia por la derecha a Rodrigo más que a ningún futbolista.
Era el Galatasaray, ¿eh?
Ya, pero luego la Liga también ha apostado por Rodrigo por la derecha. Asensio no ha jugado por la derecha.
Sí, pero lo que te quiero decir es que cuando juega con bichos, normalmente mete 4 medios. Cuando juega con bichos,
o 5.
O 5.
Evangelio.
Ha llegado contento Manolo, sí, a Manchester, ¿no? Es la sensación que estoy percibiendo un poquito...
No, es que como no hablar del City, digo, voy a hablar un poco.
Me encanta madrugar. A Manolo le gusta madrugar.
Es la sensación, sí, que
cuando madruga está feliz.
¿A qué hora habéis llegado,
Miguelito? Yo me he levantado a las 5 hoy, ¿eh?
Sí, sí, que te he escrito muy pronto, Miguelito, y te he dicho, ¿a qué hora salís? Y me ha dicho, no, si ya estoy aquí.
Sí. Hemos volado a las 8:15, o sea que a las 10:00 estábamos aquí.
Evangelio, en el City es baja el Kun.
Es baja el Kun Agüero por lesión y Mendy por sanción. El lateral izquierdo francés tampoco va a estar, que supongo que si Zinchenko está listo, pues será el ucraniano el que ocupe el lateral izquierdo.
¿Qué ataque ha estado poniendo últimamente?
En ataque yo creo que va a jugar Gabriel Jesús, que hizo un muy buen partido en el Bernabéu. Parece que va a repetir, y lo que decía Manolo, entran 5 centrocampistas. Hombre, si consideramos a Sterling atacante, son 4 centrocampistas más Sterling y Gabriel Jesús arriba. Eso yo creo que lo que tiene en la cabeza Guardiola. Y en defensa, a pesar de que Eric García ha dicho que no va a renovar, y podría marcharse del Manchester City, yo creo que se prefiera como titular, porque no confía en las otras opciones que tiene, como Otamendi, que no hizo buen partido.
Esta temporada ha llegado a poner a 2 mediocentros de centrales.
Sí, bueno, ya Fernandinho ya no juega ahí. Ahora mismo es Eric García y Laporte la pareja titular de centrales, y supongo que serán los que jugarán.
Manolo, Miguelito, que tenéis allí a Sergio, ¿no?, poniendo el sonido.
Bueno, no sé si ha venido.
Sí, ha venido Sergio Jiménez, ha venido.
Está ha venido, que he visto una foto de él.
Sí, 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 un galáctico de,
no,
de
a la comer ha bajado, no sé si ha venido. Ah, mira, sí, está ahí.
Miguelito, Manolo, un abrazo, cuidaos ahí en Manchester.
Chao.
Un abrazo para todos los amantes de Gareth.
Un beso para ti también.
Dani Gil, también en Inglaterra. Muy buenas, Dani.
Hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Ya has estado ahí pendiente de las ruedas de prensa de Guardiola y de Rodrigo, que ha hablado.
Sí, el City tiene una deuda consigo mismo en Europa después de 3 intentos consecutivos fallidos estos últimos años contra el Mónaco, el Liverpool y el Tottenham. Pero bueno, ahora la sensación que hay en Manchester es otra, es distinta, es mucho más optimista por la renta que supone el 1-2 de la ida en el Bernabéu. Antes de Guardiola ha hablado Rodri en rueda de prensa y me ha sorprendido la contundencia con la que ha dicho que el City es mejor equipo que el Real Madrid, pero que tienen que aprender a compensar o a equilibrar ese punto extra de experiencia que tiene el equipo de Zinedine Zidane en Europa. Y a Guardiola le he visto serio, bastante concentrado, sabe que tiene una oportunidad de oro, no solo de llegar a la fase final de Lisboa, sino sobre todo también de eliminar a un gran candidato de la Champions como es el Real Madrid. Ha dicho que por ser aficionado del Barça eso no le supone un extra de motivación, y como decía ahora Evangelio, la noticia bomba ha sido cuando le han preguntado por Eric García. Ha dicho con rotundidad que no quiere renovar con el City, ha dicho que no a la propuesta de renovación, o sea que blanco y en botella, acaba contrato en junio de 2021, parece que está convencido de volver a Barcelona, y veremos si eso le puede penalizar o no de cara a jugar mañana, porque ha sido titular en grandes partidos hasta ahora, frente al Liverpool, frente al Arsenal en la FA Cup, pero no sé si le puede llegar a pasar factura el hecho de haber anunciado al club que no va a seguir en Manchester el año que viene.
Apunta al Barça. Es extraño, Evangelio, cómo se le marchan los jóvenes al City.
Sí, bueno, en realidad volvería a casa, es lo que dice Dani, vuelve a la Masía Eric García, que es un tipo de central que por el estilo de juego de Guardiola le ha venido bastante bien al equipo, por lo que decíamos antes también, que los centrales que tiene pues no han fallado y ha tenido que probar diferentes opciones. Eri García se ha adaptado bastante bien a lo que quería Guardiola, ha conseguido ser titular en el equipo, pero si quiere volver a Barcelona es que no hay nada más que hablar. O sea, no hay renovación y se marchará Eri.
Dani, ¿por allí hay sensación de que Guardiola se la está jugando o no?
Sí, hombre, después de 3 años consecutivos cayendo en cuartos de final, en octavos de final, bueno, la sensación es que el equipo tiene calidad, tiene jugadores suficientes como para dar un pasito más. No se le exige la Champions, a Guardiola nunca se le ha exigido ganar la Champions, pero sí, como mínimo, estar entre los 4 mejores de Europa, y este año sabe que tiene una oportunidad grande para estar en Lisboa.
Dani, gracias, cuídate, un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Arantxa. Hablamos ahora del Fuenlabrada.
Aquí me quedo.
Sí, sí. Vamos con el Getafe Inter.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Gema Santos, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, por decir algo, para todos los que siguen al conjunto azulón, porque como decía anoche el presidente, qué nefastos 20 días en los que el Getafe ha perdido la opción de jugar Europa el año que viene, después de que prácticamente lo dábamos todo por hecho con la temporada que estaban haciendo, y eliminados ayer frente al Inter, que entraba dentro de lo normal, pero como te hicieron soñar en los primeros 15 minutos de partido, que había opciones de conseguirlo, pues se te queda una cara de tristón que no puedes con ella.
Es que arrancó el Getafe con bastantes ocasiones y luego el dichoso penalti. ¿Cuántas veces se te ha pasado por la cabeza la imagen del penalti?
Muchísimas. El pobre Jorge Molina estaba absolutamente desolado, lo vimos durante el partido y después estaba muy, muy hundido, y además es que llevaban sin fallar, claro, en el Getafe todos los penaltis los tiraba Mata, que es que era infalible, llevaba sin fallar uno desde segunda B, y justo el día del Levante, en la última jornada de Liga, lo falla. Si llega a marcar ese penalti el Getafe, estaría en Europa la próxima temporada. Y ayer Jorge Molina, que si algo le sobra es seguridad, empaque y experiencia, lo tira fuera. La verdad es que es absolutamente inexplicable lo que le ha faltado al Getafe. Algún jugador me decía, después del encuentro de ayer, entre toda su pena, que es una auténtica tristeza que se hayan quedado sin gol justo en el peor momento. Lo que coinciden todos es que no se merecían este final de temporada. Ah, aunque los números después del parón, del confinamiento, si quieres los compartimos en antena, es que son horribles. Solamente una victoria el Getafe después del confinamiento, desde el confinamiento, desde el parón hasta ahora, con lo del Inter ayer. Una sola victoria, Carlos. 5 empates, 6 derrotas, solo 6 goles a favor y 14 en contra. Y en los últimos 7 partidos, un solo gol.
Es tremendo, sí, como se ha caído el equipo de Bordalás en este tramo final. Evangelio, hablábamos ayer de que nos dejaba un poco de dudas cómo iba a competir el Getafe y al final...
No, competir, compitió muy bien. Se le faltó el gol, que es lo que le ha faltado al Getafe, como decía Gemma, en las últimas semanas de competición. Ha sido nefasto el parón para el Getafe. Es de esos equipos que le ha venido muy mal parar la competición, que era obligatorio. Es que no le salió nada al Getafe ayer. El planteamiento, la alineación de Bordalás fueron muy buenos. El equipo en los primeros 20 minutos estuvo muy bien. 7 remates del Getafe por ninguno del Inter. E incluso esperaba bastante más en el arranque del partido del Inter, que después se fue entonando y que aprovechó un par de errores defensivos del Getafe y la mala pata del penalti que tuvo Jorge Molina y que lo falló. Ahí se hubiera metido seguro el Getafe en el partido y probablemente nos hubiéramos ido a la prórroga, porque no le salió nada al Getafe. Remató más, tuvo casi un poquito más de posesión de balón y tuvo mucho carácter, pero le faltó el gol, y eso en este tipo de partidos, más a partido único, te penaliza.
Dijo Bordalás que si hubiera metido el penalti Jorge Molina, estarían cuartos el Getafe. Gema, como decíamos, el año que viene no va a estar en Europa el Getafe. Acabó octavo en Liga, también es un pellizco menos de dinero que se lleva del reparto de televisión. Y de cara al futuro, habló anoche Ángel Torres, dijo que hay que hacer una plantilla un poco más corta, que van a venir algunos fichajes, y habló también de Brahim.
Sí, y Abraham, por lo que contó anoche a Joseba en el partidazo, lo damos casi por descartado. Dice que no es una de las posiciones que estén mirando y, de hecho, dijo, bueno, si quiere venir le haremos un hueco. Es que sí. También suena desde luego de lo más anecdótico.
No sé yo si con Bordalás, Brahim, no sé, no me pega mucho.
Bueno, vamos a ver, lo que contamos a esta hora es que Bordalás no tiene ninguna oferta. Es que no tiene ninguna oferta. Es verdad que sonó para el Betis, sus agentes lo intentaron allí. También con el Valencia sonó su nombre. Pero Bordalás ahora mismo no tiene ninguna oferta sobre la mesa.
Le ha complicado mucho tener que jugar la Europa League tan tarde a Bordalás para poder cambiar de equipo.
Bueno, y en su entorno no creen que renuncie a lo que le queda de contrato, que son 2 años. Lo cierto es que no se está muy contento con la gestión de Bordalás después del confinamiento, porque sobre todo la gestión de la plantilla, me refiero a eso, la gestión deportiva de la plantilla, porque ha jugado prácticamente con su guardia pretoriana los mismos jugadores todos los partidos después del parón, y eso ha hecho que los jugadores se cansaran muchísimo. Lo dijo Mauro Arambarri, por ejemplo, públicamente en la Gaceta del Sport, que era muy duro jugar cada 3 días, que no tenían ni tiempo para recuperarse de las derrotas, ni siquiera analizar los errores. Bueno, se le puede acusar a eso a Bordalás. Él querría salir, evidentemente, a un grande, porque entiende que su ciclo con el Getafe, bueno, es que ¿qué más va a conseguir con el Getafe? Evidentemente. Pero es que no tiene ningún banquillo, no tiene ninguna oferta ahora mismo sobre la mesa. Entonces, con todos estos mimbres y con el condicionamiento del dinero que va a recibir el Getafe la próxima temporada, ya dijo ayer Ángel Torres que la Liga les hace una rebaja del 30%. Yo puse el ejemplo de que el Getafe ahora mismo, por quedar octavo, recibe 14 millones de euros solamente, y digo solamente porque si llega a ser sexto, que es lo que hubiera conseguido pues metiéndose en Europa en la última jornada, aunque hubiera sido, hubiera recibido el doble, 28 millones. O sea, el Getafe deja de recibir 14, y por eso dice ayer Ángel Torres que tiene que rebajar a la plantilla. Ahora mismo tiene 27 jugadores, tiene que rebajar muy mucho la plantilla. Habló de que tienen que hacer un par de fichajes y un par de cesiones, entre ellas está muy cerca de cerrarse la de Mollejo, el jugador del Atleti cedido, ¿sí?, en el Depor, pero va a haber muchas salidas, y yo aquí quiero ponerte sobre la mesa el nombre de Ángel.
¿Qué pasa con Ángel?
Bueno, de los 11 partidos después del parón, Ángel es que ha tenido una presencia residual en el equipo. Solo 2 partidos de titular, 6 de suplente, 3 sin jugar, bueno, uno de ellos por sanción. Solo ha jugado 296 minutos. Y claro, viendo Ángel, que antes del parón tampoco era delantero titularísimo para Bordalás, no sabe qué es lo que tiene que hacer para ser titular en este equipo. Bueno, lo que quieren todos los jugadores, ser titular. Pero en el caso de Ángel, con la continuidad de Bordalás, como conté ayer en TJ, se va a plantear su futuro. Y ofertas no le faltan.
Desde luego que no, porque es un delantero muy apetecible para muchos equipos de Primera División. Gema, gracias. Un abrazo.
Un beso.
Evangelio, gracias.
A ti siempre.
Vamos, que nos queda el Fuenlabrada y el Atleti.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
El gobierno manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real. Distanciarse de supuestas conductas cuestionables por parte de un miembro.
El rey Juan Carlos ha dado un paso, creo, tan inexorable como difícil. Y recuerdo cuando don Juan, su padre, le dijo aquello de por España, todo por España y solo por España. Aunque les pese a muchos dentro del propio Consejo de Ministros, este episodio de no va a acabar con el régimen del 78.
Lo que se juzga no son instituciones, se juzga a personas.
¿Una y alguien en el PSOE, alguien en el Palacio de la Zarzuela que se fíe de Pedro Sánchez?
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, en la radio Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
En Cepsa queremos ayudarte a que estés protegido. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una llave anticontacto para pulsar botones y abrir puertas de manera segura. Solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir la llave anticontacto. Cepsa, tu mundo más eficiente.
Adiós, Juan, pásalo genial.
Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Javi Gómez, casi sobre la bocina. Javi, muy buenas.
Venga, ¿qué tal? Buenas tardes.
Rápidamente, del Atlético, poca cosa, ¿no? Día de descanso.
Sí, hoy día de descanso. Ayer, importante, jugaron un partidillo. Vimos ya variaciones porque entró Trippier por Arias, entró Herrera por Correa y se fue Coque a la derecha. Joao fue suplente y Llorente, que decía Elena que Griezmann estaba como un avión, pues Llorente no es menos. Además, habló esta mañana Diego Costa en los medios del club. Dijo que lo del Liverpool es lo más bonito que ha vivido en su carrera y que echa mucho de menos a su afición. Y, por último, que nadie dude que se van a dejar la vida por ello.
Y el Fuenla, mañana a Coruña.
El Fuenla, mañana papelón, porque 10 jugadores de la primera plantilla, como mucho, va a tener José Ramón Sandoval. Solo un defensa, veremos dónde le ubica, imagino que en el centro de la zaga. Y va a jugar con un portero que es de primera regional. Así que
¿cómo?
Vamos a ver.
¿Sí? ¿Quién es? Eso.
No me sé el nombre, pero creo que los 3 porteros que van convocados son los 3 del filial. El o filial. 2, no se sabe porque no van a sacar convocatoria.
Esta tarde rueda de prensa, ¿no? De Sandoval.
Rueda de
Sandoval.
Prensa,
vamos a ver qué
media.
Dice el entrenador del Fuenlabrada. Y informa también Arantxa Rodríguez que hoy han pasado a declarar Sandoval, Hugo Fraile, el médico del Fuenlabrada. Y esta tarde lo va a hacer Tebas ante el juez instructor que está llevando el expediente del Fuenlabrada. Gracias, Javi.
Abrazo.
Ahora se quedan en la tarde de COPE, tiempo de juego luego con Fernando Evangelio con el Sevilla-Roma y a las 11:30 el partidazo de COPE.